entiendo que para quien lo, o sea, piense R01 y lo vea escrito, es como Roy con número. Que igual, si la gente piensa R01, no ve que poner es una especie de poner
claro,
Roy.
Sí, hay gente que lo lee así y dice RO1 o no claro. sabe bien cómo decirlo. Pero es R01 y es como un alter ego, un personaje. Uh-huh. Y es un universo que estoy creando desde cero. Tienes cara como de... como mira, piensas que voy a decir alguna broma, ¿verdad?
No, Roy, ah. te estoy tomando en serio porque además yo sé que tú con la música eres muy organizado y entonces estabas haciendo un estilo con Roy Méndez, un
el
tipo
antiguo,
de artista,
sí.
el antiguo ya, el vamos, el pretérito Roy Méndez, y R01, que es un proyecto en el que te parece más coherente con el estilo.
Sí, es como un proyecto donde hay una paleta de sonidos y de colores como muy similar, y por primera vez yo siempre tendí a hacer cosas como muy distintas, sin ninguna dirección clara, y para este proyecto como que lo tengo todo centrado. De hecho, tenemos un documento que se llama La Biblia,
ajá.
que es un documento de muchas páginas, donde pone todo sobre R01, referencias, lo que es, y al final es una historia de un personaje.
Uh-huh.
Y está dividido en trilogías. He sacado la primera trilogía y falta la segunda y la tercera, y al final de la trilogía se entenderá todo, porque ahora está un poco etéreo porque aún no ha pasado nada en la historia de este,
¿vale?
de este personajini.
Uh-huh.
Pero van a pasar cosas.
Vale.
Vale.
O sea, bueno, ya de momento has sacado varias canciones ya con videoclips.
Sí.
Esto es una realidad.
Esto es una realidad. He sacado la primera trilogía, que son 3 canciones,
uh-huh.
y pues falta, como son 3, faltaría
claro, o sea,
la segunda.
Serían 9.
Serían 9, bien.
Sí, se me dan bien los números.
Sumas.
Sí, sí, sí.
Pues eso sería un poco así a grandes rasgos. Luego ya podemos profundizar, pero igual mejor en otro momento.
No, claro, cuando vengan las siguientes trilogías.
Exacto. Pero bueno.
Estos siguientes trilogías irán llegando año que viene, supongo. Este año ya llegará algo.
Sí, no, esto es cada mes y medio saldrá un tema. O sea, lo de la trilogía es una cosa ya mía a nivel concepto, pero los temas van a ir saliendo hasta el año que viene. Hasta mayo creo que será como la gira de uh-huh. presentación de este personaje. Tú eres de mi año, ¿no?
Sí,
yo soy de tu año.
Del 93.
Sí.
Sí.
Vale, pues nada.
Ah, vale, solo era eso.
Sí, era año.
Pensaba que iba a algún lugar esto, ¿no?
No, porque me sonaba que teníamos la misma edad.
¿Sabes qué? Voy a enseñar otro de los motivos por los que admiro y quiero a Roy Méndez, y es este que me cuenta mi amiga Tamara. Pónmelo, por favor.
Hola, queridísimo Roy. Estoy muy feliz de que estés ahí. Carol, te quiero. Ahí va la primera pregunta. Por favor, cuéntale a la gente tu talento oculto de hablar sin decir nada y confundir a todos.
Tamara GR, una leyenda.
Hostia, pero estas cosas no sabía aquí. A ver, es que claro, igual hablé demasiado de mis cosas.
No, claro, Roy, es una entrevista sobre R01. Luego hablamos de...
Ya, pero es que a mí esto es lo que me...
No, pero tienes que hablar de tu proyecto, vale,
sí,
no
sí.
te voy a obligar yo.
Vale. Entonces, claro...
¿Cuál es ese talento?
Vale, cuando vas a acuerdo del mono, estábamos.
Ese es su talento. O sea, sí. El Roy te viene a una fiesta y empieza a hablarte de esta manera.
Cuando visteis que en toda la radio no se entendía... Tanto el agua, empezaron a caer. Fueron hasta 4 situaciones totalmente distintas. Entonces, claro, la gente vio que tenía auricular y flipaban. Es esto, ¿eh?
Claro. O sea, ese es su talento. Te viene, te habla así y estás, ¿cómo?
Y, sí,
¿qué?
Sí, y a veces...
Y entonces él sigue hasta que ya llega un punto en el que te da un poco de pena y dices, no, no está diciendo nada.
Pero sí, es que lo practico mucho.
Es que
el
te
tema es que
bien.
A veces, pues, que he descubierto cada falsedad. He descubierto a gente que me dice sí. Que, ¿sabes cuándo descubrí esto? Esto me pasaba en el colegio, que yo me sentaba al lado de una amiga que se llamaba Laura y yo siempre decía cosas. Y un día le dije, ¿qué página? Y hace... Y se empezó a reír. Y yo, ¿por qué te acabas de reír? Y me dice, ah, no sé qué has dicho. Y desde esas como que me traumé. Pero que hay gente que me dice, sí, sí. Y digo, no, no, sí que. Y se sienten contra la espada y la pared. Pero sí, tengo ese don y me cuesta usarlo. No uh-huh. sé qué salidas darle.
Bueno, a veces dinamizar un poco en algún evento.
Sí, dinamizar puede servir así para cosillas como esta, de
claro.
que se expone públicamente.
Claro.
Pero tampoco tiene muchas más salidas. Pero sí, es una habilidad.
Yo ahora también tenemos otra pregunta de Tamara. A ver si nos puedes ayudar.
3 consejos para cuando te saluda alguien del que no te acuerdas.
Esa es mi... Yo es que tengo un problema para las caras.
Uh-huh.
Pero esto es a raíz, creo, ¿eh? Porque hay mucha gente que me saluda y yo es que no me acuerdo. Entonces, hay 3... ¿Qué me había preguntado? Perdón. Perdí el foco.
Ponlo otra vez.
Ah, 3 consejos, ¿no?
3 consejos para cuando te saluda alguien del que no te acuerdas.
Vale, la primera es... Bueno, yo tiro mucho de... ¿Qué tal, capitán, doctora, emperatriz?
¿Doctora?
Sí, no suelo decir... Yo siempre saludo así, amistad.
Amistad, eso lo dices muchísimo.
Sí, pero es ya una cosa que... Ay, ¿qué pasa, capitán? ¿Doctor?
Para no saberte el nombre de la persona.
Para siempre, porque soy muy malo para los nombres, para las caras. Y de verdad, que hay gente... Bueno, a mi pareja de ahora...
A esa sí te sabes el nombre.
Sí, ahora sí.
Ahora sí.
Pero igual siempre me dijo que nos presentáramos como... Bueno, con a Laura creo que me pasó también, ¿verdad?
¿Qué? ¿El qué?
Que me presentaba todo el rato.
¿Te presentabas todo el rato?
Yo, yo.
O sea, que Roy se presentaba todo el rato a ti.
¿No te suena?
Él decía, dice que tú le decías todo el rato por qué me odias.
Ah, vale, pues puede ser. Bueno, pues me pasa mucho.
Era eso, vale.
Pero, ¿y yo por qué creo que tú me odias? Ella no se le está escuchando en antena, ¿no?
Luego os pongo a discutir.
Vale, vale.
Luego, ¿puedes continuar? ¿A tu pareja actual?
A mi pareja actual, que me presenté como 5 veces antes de que nos...
Vamos, que diré, sí.
Sí, y es porque yo, también era a lo mejor en ambientes de noche donde, yo qué sé, si te tomas un par de cervezas, yo es que me olvido de las cosas.
Uh-huh.
Entonces, para acordarme, es como que me tienes que recordar algo que hayamos vivido.
Entiendo, claro.
Claro, soy el del kebab. Y yo, ¡ah, Manu Kebab! Joder. Necesito poner como apellidos a la gente.
Vale.
Plan, es que la gente también es muy poco original, Palor. O sea, si te llamas Carlos,
uh-huh,
estás compitiendo con... mucha gente que se llama así.
Claro.
Si te llamas, yo qué sé, Chegaray, nunca me olvidaré de ti.
Claro, pero es que tú no. O sea, tú, claro, tú te llamas Roy.
Pues porque hace falta más es que es muy fácil confundirse.
Claro, desde luego. Sí, sí, sí. Si la culpa es del resto.
No pido una cosa, claro, no pido una cosa muy loca. Por ejemplo, Carolina está muy bien.
Uh-huh. Carol. Menos mal.
Sí, pero a lo mejor si te llamases Marta.
Tú aún seguirías diciendo, hola, soy Roy.
¿Qué tal, emperatriz? Te diría. Pero sí, sí, sí.
Entonces, consejo uno, llamarla, o sea, de referirse a la persona esta como un...
Algo muy global, sí, de alto rango siempre, como para ensalzar.
Vale.
Yo digo mucho, ¿cuándo fue la última vez que nos vimos?
Pero se lo preguntas.
Sí, oye, ¿cuándo nos vimos la última vez? Para yo hacer la asociación rápido.
Vale.
Y la otra es... Bueno, es que a veces digo, ostras, no caigo.
O sea, ¿eres sincero en ese sentido? No.
Depende. Ahora ya estoy empezando a aceptar y decir, como, mira, es que soy un desastre para esto, pero es que me da rabia que parezca que es porque... O sea, porque no me fijo en las cosas. Realmente sí que me fijo y pongo mucho empeño en acordarme.
Sí, pero...
Lo sufro y ya muchas veces voy con el perdón, pero claro, la gente dirá, es que este chico es como... O sea, es imbécil porque nos hemos presentado muchas veces, pero soy muy malo. ¿Tú qué tal eres para eso?
Me cuesta también, o sea, no lo ensalzo tanto, no me pongo a decir emperatriz, no sé qué, tal, claro, o sea... O sea, hola, ¿qué tal? Es verdad que hay veces que estás ahí y que yo qué sé, como que tardo un poco en caer. Si me hace alguna referencia a algo que hemos vivido, sí que eso me ayuda.
Pero nunca tienes como 5 segundillos de acting generalista.
Yo, ¿qué tal todo? ¿Qué tal? A ver, si en ese ¿qué tal todo? Cabe alguna explicación.
Vale, vale, ¿qué tal
que
todo?
Que me haga,
gusta.
Claro, sí, sí, sí. Y hay veces que, claro, te vienen y te hacen la putada y te dicen, ¿no te acuerdas de mí?
Ya.
Y ahí digo, venga, vamos a ver si me ilumino. Y
ahí, ¿qué dices? A veces es que no... Bueno.
A veces digo que sí, esperando que no me pregunten de dónde. Y a veces digo, joder, lo siento, no tal, no sé qué. Es que seguro que estaba muy oscuro el sitio. Me dijo, no, nos vimos un día de día. Y yo, tío, yo qué sé.
A mí me pasó un día eso. Que me dijeron, ¿sabes de o sea, de, pues de qué? Y yo, tío, eso está muy feo hacerlo.
¿Le reñiste?
Sí, le dije, eso no lo hagas, eso es horrible hacerlo. Y me salvé.
¿Y pues, te fuiste diciendo...?
No, y dije, es que esto no se puede tolerar. Bueno, en fin, tengo esos truquitos.
En fin, tenemos... hay una cosa que quería recordar de tus cosas, de todo lo que... De toda tu... Todo lo que haces que me hace mucha risa.
Vale.
El otro día estuve viendo tus stories.
Sí.
Y vi que subiste un story de una cafetería.
¿Cómo de una cafetería?
Que habías pedido un café en el tren.
Sí.
¿Qué te ocurrió?
Pues que pedí un tren... No. No pedí un tren. Pedí un café en el tren y, joder, es un café de tren, pues no valía 2 euros. Yo qué sé, yo creo que, imagínate, pues 3 euros, me lo invento. Y me dice, ¿una tapita? A lo que yo respondo, ¿cuál tenéis? Me dicen, la normal. Y yo digo, ¿mollete? Y de repente se ríe y me saca una tapita de plástico para que... Pero es que Nadie, o sea, no me diga, me dice, una tapita con claro. cara de, ¿te apetece, verdad? Y yo, pues a ver, sí, he pagado 10 euros por un café, pues una tapita. Pero porque es el Ita lo que me, si me dice, te pongo una tapa. Ya no, es que, te, pero me dijo, una tapita, como con salero. Oye, hazte una tapa. Y a veces dije, mollete. Y su cara. Nada, fue muy gracioso. Y se rió. Y dijo, me dijo la chica que ya la había pasado más de una vez, sin tanto desarrollo en la historia. O sea, que la gente. La gente, claro, me dijo, ¿qué tenéis de tapa? Ahí yo creo que ella me debería haber frenado. ¿Qué tenemos de tapa? No, me dijo la normal.
¿Y tú, mollete?
Y yo, mollete. Ah, me gusta. Esto me lo podéis sacar en Reels también, que me.
Luego te mandamos los archivos.
Uf, qué buena es.
Como última cosa, sí. Te tengo que preguntar lo que hacemos. Es que tenía mil preguntas, pero luego podemos hablar con Roy otro rato. Preguntamos siempre el momento ni tan bien, que es un momento de tu vida, que digas que es como que ni bien ni mal, que sea como 6,75 de bienestar.
Pero un momento, o sea, ¿recurrente de mi día a día?
No tiene que ser recurrente. Algún momento que digas, este momento es ni tan bien.
Así reciente, después de comer. ¿Es esto lo que buscas? No.
Desarróllalo.
No, pues que después de comer estoy ahí. Meh, en plan, no digo, o sea, quiero dormir. No es el mejor momento, me gusta porque es como ahora voy a dormir, pero digo, joder, qué pesado me siento porque quiero hacer cosas. No es esto.
Es perfecto.
¿O quieres un momento concreto, rollo? No. Pues en el 96.
Para mí está perfecto.
Pues sí, después de comer. Todos los días. ¿Qué pasa?
Un aplauso para Roy Méndez.
Ni tan bien. Carolina Iglesias.
Seguimos en Ni tan bien y vamos a ver qué nos cuenta Charlie P. Un aplauso para ella.
¿Qué pasa, Carolinchi? ¿Qué dices?
Charlie P.
Oye, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues,
mira, primero de todo, aquí en el pre-show de este programa de hoy se le ha faltado a mi amigo Antonio y yo quiero reivindicar...
¿A tu amigo Antonio?
Sí, Vivaldi, Antonio Vivaldi. A mi amigo Antonio Vivaldi, o sea, menos Bad Bunny y más Vivaldi, ¿vale? O sea, eso es lo que yo quiero empezar diciendo hoy porque hay una persona que ha empezado a decirnos vamos a dormir. ¿Tú has escuchado Vivaldi? ¿Cómo te vas a dormir con Vivaldi?
Imposible.
¿Cómo te vas a dormir si es alegría todo el rato, no? Es increchendo todo el rato.
Desde
menos
luego.
Bad Bunny y más Vivaldi.
Un beso muy grande a Vivaldi que nos sigue.
Venga,
mucho.
Sí, bueno. ¿Qué tal? Otra cosa. Se ha comentado lo del el trending este de 2016.
Sí.
Claro, yo hace 10 años, tenía 10 años. Quiero lanzar este mensaje.
Sí, sí,
y
claro.
Y luego me ha hecho mucha gracia porque Laura ha contado lo que es la cizaña. Sí, bueno.
¿Cómo? Cizaña.
La cizaña.
Cizaña.
Sí, bueno, eso.
Pero es que ha dicho. No hay ni una colaboradora que diga una zeta en este programa.
Y ha dicho como que era una planta parecida al trigo, pero
al
tóxica.
Trigo. Sí.
O sea, para mí que soy celíaca, el trigo ya es tóxica. O
claro.
sea, al final me quedo con. Voy a meter trigo, voy a decir a partir de ahora, ¿vale? Voy a meter trigo.
Eres una triguera.
Bueno, soy una triguera, estoy intrigada. Hay un sticker.
Menuda
mala. ¿Has visto este sticker? Sí. De la persona intrigada, me encanta. Bueno, a ver, cosas que vengo un poco caótica, ¿vale?
Ya veo.
Así, como bien sabes, ¿vale? Ayer tuve un estreno de mi
antes
show
de ayer,
aquí
sí.
en Madrid.
Sí.
Antes de ayer, perdón.
Uh-huh.
No te vi.
No, no.
Te
no.
fuiste rápido, ¿no?
Sí.
Vale.
Sí, rápido.
O sea, me parece tan fuerte que la única persona del programa que vino fuera Laura.
Es que es, o sea,
me parece tan fuerte que me voy a replantear muchísimas cosas en este programa. A lo mejor rompo ese diploma que me diste de tu amistad.
No, nunca.
Bueno, fue increíble el estreno, ¿vale? Todo lo increíble que puede ser un martes 13, lluvioso, en una sala que se llama Dominos, llena de gluten, siendo celíaca, ¿vale? En la capital del Reino de España. Todo lo bien que puede ir para una. O sea, el sueño de cualquier catalana,
desde
estrenar
luego.
Así.
Claro.
Bueno, el caso es que como ya estaba en Madrid, pues me he quedado en Madrid. Entonces, yo dije, vamos a compensar todos los madrugones que hago yo cada semana para venir
para
aquí.
Para venir aquí.
Exactamente. Y entré a Booking. Y puse el mapa de la lupa del mapa de Booking y busqué el hotel más cerca de la radio. O sea,
ajá.
El más cerca de la radio.
Vale.
O sea, el más próximo para tener que madrugar lo mínimo, ¿vale? Y, o sea, prácticamente he dormido en la radio. ¿Vale? O sea, prácticamente
dormido en Primark.
He dormido en la radio. O sea, cogí al wifi de la radio desde el hotel. Lo que pasa es que como vengo como invitada no tenía la contraseña.
Vaya.
Sí, como aquí tengo que entrar como invitada. Bueno, tía, he dormido más que nunca antes de venir al programa y estoy peor que nunca.
No me digas.
O sea, he dormido fatal. Mira qué cara, no voy ni no me he podido ni pe- o sea, he dormido fatal. O sea, he dormido en sitio sin nórdico.
Fíjate.
¿Cómo el hotel no tiene nórdico?
Pero has mirado en el armario.
Sí, no había armario.
Ah, bueno, claro.
Armario abierto. No había armario, tío. No. O sea, he dormido fatal. No había normio. Mira qué cara tengo. La cara más hinchada que nunca. O sea, tengo la peor pinta. Y eso que me levanto a las 6 a veces para venir. Pues ya, levantándome ya a las 12 casi.
No
estoy peor que nunca, tía. Pero aún así, sigue siendo el mejor año de mi vida.
Sí, ¿eh?
Sí, que no decaiga el año. Que no decaiga el año.
Va,
¿vale?,
para arriba.
No se me ha hecho caso y se... No hagas zoom a esta cara, hijo de puta. Quejando de mi cara y de mi peinado de hoy, que no me he podido ni peinar, y me hacen zoom. Bueno, seguimos, no se me ha hecho caso y seguimos en 2016. O sea, hay 26. Que pasar ya al siguiente año, chicos. No hay que dejar que llegue el Blue Monday. Claro. Imagínate un año sin Blue Monday.
Sería perfecto.
Sería perfecto. Pues hay que pasar ya al siguiente. Hay ya que celebrar vamos, ya 2027.
Ya nos vamos al 27, vale.
En fin, bueno, pues que ayer, vale, mientras desayunaba, vale, yo cogí el periódico, ¿vale?, y me puse a mirar noticias y, tío, empecé a encontrar cosas que siguen demostrando que 2026 es el mejor año de... Y como yo quiero acabar ya el año y sigo insistiendo en, ¿vale?, esto, porque aún no se ha estropeado, como los programas cuando acaba el año se hace un repaso de las mejores noticias del año,
¿sí?,
pues traigo un repaso de las mejores noticias de 2026, uh-huh, las mejores noticias que yo encontré ayer en el periódico para pasar ya al siguiente, porque, ¿vale?, estoy harta ya de este... De que, o sea, ¿vale?
¿Vale?
Entonces te traigo tres noticias, he hecho un top 3 de las noticias mejores de este año.
Vale.
La primera, tres jóvenes taiwanesas quedan atrapadas en medio de una pista de esquí por seguir las indicaciones del GPS. ¿Vale? Uh-huh. Ese momento, ¿te acuerdas cuando pasó eso?
¿Qué
momentazo
fuerte,
del año fue ese, increíble?
Éramos.
Sí, tía, tres taiwanesas acabaron en medio de una pista de esquí en Andorra, ¿vale?, tras seguir a rajatabla las instrucciones del sistema de navegación.
Uf, es que claro, esas palabras.
De su coche. O sea, yo quiero pensar que ya estaban por aquí, ¿no? Y no que estaban en Taiwán yendo al súper.
Ya, total, claro, claro.
Pero bueno, me imagino a las chicas diciendo, seguro que es por aquí. Y la otra, que sí, que lo dice el GPS, ¿no? Y así acabaron, en medio de... Bueno, ahora venía la foto.
Ah, pero bueno,
se me
estaban ahí mis
niñas. Acabaron ahí, ¿la has visto, no?
Sí.
Vale, genial. Se ve que poner ese coche en marcha de ese desde necesitaron tres grúas.
Wow.
Y tres horas de curro para poder sacarlas de ahí en medio. La gente esquiando y pensando, uy, mira, un bultito.
Un nuevo spot para, sí, para pasar por ahí ya, sí, de repente.
Y ahora voy a hacer un Matías Prats, porque voy a hacer un Matías Prats, ya lo aviso. Las tres chicas orientales se desorientaron.
Por favor.
Genial. Venga, segunda noticia, ¿vale?
Igual no es el mejor chiste del 2026.
No, pero es un Matías Prats.
Claro, claro.
¿Será que son buenos los de Matías Prats?
No,
vamos,
no,
a exigirme. Vamos a exigir. Estoy.
Di alguna palabra, no puedes tener todas a medias. Alguna la tienes que acabar.
Venga, segunda noticia. Una mujer denuncia a su esposo por ocultar su calvicie antes de la boda. ¿Te acuerdas cuando pasó esto?
¿Qué
a principios
tiempos
de años?
Qué gracioso.
Buah, tío. Una qué mujer fuerte presentó una denuncia policial, o sea, policial, a su marido y a su cuatro de sus familiares políticos porque se le había engañado sobre la apariencia física, el nivel educativo y la situación económica de la persona con la que se iba a casar.
Mira,
¿vale?
De toda la vida, esto es una primera cita, no pasa nada tampoco.
Totalmente, pero es que ella, lo peor que lleva es lo del peluquín. Claro. Ella lo de los dineros y lo de los estudios le da un poco igual, pero dice que le presentaron como un hombre con cabello abundante y que luego, claro, resultaba que era un peluquín. Bueno, esta historia nos la creemos por los pelos.
Por favor. Esto está siendo muy duro.
Venga, y ya está, la última.
No la apoyéis, es que claro.
No, la última, ¿vale?
¿Vale?
¿Te acuerdas cuando detuvieron a un vidente por robarle el teléfono a una clienta para confirmar su oscura premonición?
Wow.
¿Te acuerdas de cuando pasó eso?
Fíjate, me acuerdo.
Que el hombre le aseguró en su lectura de vida que, ¿sí?, muy próximamente le robarían algo valioso. Pero no dijo que sería él el que se lo quitara, ¿no?
Increíble.
Me encanta porque la noticia en ese momento, cuando pasó, decía: saber qué deparará el futuro es la gran duda para muchas personas. Dice, por ello, con la esperanza de despejar las dudas, hay quien acude a un vidente para saber qué ocurrirá. Sin embargo, lo que no se podía haber imaginado esta mujer es que su adivino acabaría preso solo para confirmar su predicción. O sea, esto es un hombre entregado a su trabajo.
Desde luego.
Esto es un hombre entregado a su trabajo. Ha acabado en prisión para trabajar, para, ¿sabes? O sea, el pavo se encontraba, se ve que las puertas de un templo, ¿vale? Y aseguraba que él podía leer el futuro. Total, que la señora víctima se acercó, le leyó el futuro y tal, y le dijo que muy próximamente perdería un objeto valioso, ¿vale? Pero lo mejor es que el pavo le dijo que podía pagar una tarifa de protección para evitar el infortunio. Pero ella dijo, no, da igual, ya vigilaré. Y la tía siguió como si nada con su vida, entró al templo a rezar y dentro del templo se da cuenta...
De que no tiene esto.
De que no tiene su iPhone.
Claro, el señor era Apple, ¿no?
Claramente, o sea, claramente. Decir... Mucho vidente, pero eso no lo vio a venir.
Por favor, no puedo más. De verdad. O sea...
Una cosa, tengo una para la noticia de... Es que se me ha ocurrido también, la del body verde de Lorena Castells.
Ajá.
Que se lanzó...
Entonces, ¿necesitas que yo te diga alguna premisa para que remates? Vale.
En Vista Alegre... Le alegró la vista a todos.
Muy bien. O sea, de repente, cuñado Pi. Señala.
Matías Pi.
Matías.
No, Charlie Prats, mejor.
Charlie Prats me yo, ¿eh?
Charlie Prats.
Charlie Prats.
Bueno, yo este año sigo insistiendo, lo tenemos hecho.
No, yo creo ya que está. Después.
No puede pasar nada mejor.
Después de este festival de comedia, creo que no se puede mejorar. Es imposible. Tampoco para abajo, ¿eh? O sea, nos quedamos así.
No, nos quedamos así. Ya está. Bueno, la semana que viene ya vendré sin dormir. Haber madrugado y estaré mejor.
Vale.
¿Has visto? Cuando duermo, funcionó peor. Los chistes son malos. ¿Has visto?
Yo, el castellano lo tenemos igual,
no,
mal.
No, porque soy inclusive ahora. ¿Has visto?
¿Has visto? Bueno, en fin.
En fin.
Dando un. O sea, está todo.
Sí,
okay.
Sí, está todo.
¿Te queda algún chiste más, quizá?
Vamos a dejarlos.
Vamos
voy a no dormir tanto la próxima vez porque no se me ocurren cosas buenas.
Un aplauso para Charlie Prats.
Gracias.
Aquí sigue Charlie, ha vuelto Laura, así que ya estamos los tres demogorgons para hablar de un tema que ha sido el tema, que es, el tema de estas semanas, que ha sido el final de Stranger Things. Para mí no ha sido el tema, porque no me vi el capítulo 1, pero sí que he sentido FOMO de este fenómeno colectivo de ver algo a la vez, como dice Mecano en su canción.
Es que no he visto Stranger Things.
Nada. Entonces, yo lo que quería saber era si habéis visto algo del final de Stranger Things, os la ha sudado.
Algo del final, en plan de solo.
En plan,
el
la F.
Del final, no. Yo vi la primera temporada, la segunda dije, uff. Y ya.
Pero y ya no, la tercera ni.
No quiero volver a verla, pero mucha plancha.
Ya, es que claro, cuando ya hay el final, da como un poco de pereza ponerse como al día con este tipo de cosas, pero sí que me ha dado un poco de rabia como no estar ahí para comentar. No sé, o sea, además es como que, el momento final de serie. Es verdad que es complicado a veces que todo el mundo esté contento con el final de una serie. O sea, no sé cuál es la serie que a vosotras más os ha marcado, como para decir como que el final os haya marcado, no sé.
Claro, pero final no, mi serie favorita es que Los Simpson.
Ah, claro, entonces...
Pero bueno, sí que tiene un final. Para mí tiene el final en la temporada 13, porque se murió el actor de doblaje que hacía de Homer Simpson.
Ah, es verdad. Entonces,
estaba metido dentro de la traducción y tal, que se llamaba Carlos Revilla.
Se nota.
Nada para mí a partir de la 14.
Total. ¿Y ahora cuántas temporadas llevan? Ni idea.
Pues 154, ¿no?
Aproximadamente, sí, supongo.
Yo soy muy partidaria de escoger tú cuándo es el final de una serie. Es decir, hay un momento que dice, ¡buah, es que aquí es perfecto, aquí se acaba para mí! Las dejo de ver ahí. Por ejemplo, The Office, cuando se va Michael Scott, para mí, ahí se acaba la serie. Yo no he visto nada más. Y así con todas. Yo llego a un momento cuando yo me canso, cuando veo qué tal, digo, vale, hasta aquí, ¡qué buen final!
Total, es verdad. Eso me gusta bastante. O sea, por ejemplo, yo qué sé, bueno, Buffy Cazavampiros, una serie que recomiendo muchísimo.
Yo la veía, de jovencita.
De jovencita.
A mí se ve que yo preferí en el cero, dije, yo creo que ya.
Sí, ¿eh?
La de Buffy, digo.
¿Nunca la viste? Es que es como medio de humor. Yo no sabía que era de humor. Pensaba que era como de miedo, en plan vampiros y tal. Y hay vampiros, pero es como un poco risa. Vale. Entonces hacen un capítulo cantando que me gusta, yo qué sé, igual lo podría haber cerrado ahí, no sé. Y luego hay series que te dicen, no te veas la primera. Y es como, o sea, en plan, no, la a partir de la segunda, lenta, aguanta. A mí ese concepto de aguanta la primera temporada.
Al capítulo 30 mejora.
Ya, tío, pero o sea, es que estoy viendo una serie y no me estoy haciendo el láser, te quiero decir. O sea, va a haber un momento en el que yo diga, tengo que aguantar también con todo lo que tengo que hacer.
Claro.
A que este señor sueñe que su mujer no ha sido atropellada por un coche. No.
Ya, sí, sí, ya está. O sea, yo no sé, con las series, yo he visto Charlie y tú estuviste hablando también de Fleabag.
Bueno, Fleabag para mí es la mejor.
Fleabag la recomendamos 100%. Sí. Hacks, ahora mismo, yo diría que sí, está
Hacks
muy bien.
También.
Todo el rato que acaba la temporada pienso, aquí se podría terminar. Y siempre la veo con miedo de decir, no añadáis más cosas, por si acaso se estropea, pero nunca, para mí nunca se estropea. Friends, para mí, tiene para mí los mejores finales, que es que se van, ya está. O sea, quiero decir como...
Sí, sí, sí.
O sea, como cosas bonitas.
Aquí no hay quien viva.
Aquí no hay quien viva. Tiene un cierre bonito. Para mí no se tendría que terminar, pero bueno, tiene un cierre que está bien.
Es que las sitcoms también tienen como esa cosa de que se pueden alargar porque al final muchas situaciones... Pero suelen saber cómo...
Sí. O sea, por ejemplo, Floricienta, que es una telenovela que tiene... En primera temporada, 175 capítulos que me vi todos, algunos de ellos incluso descargados ilegalmente, que duraban 20 minutos, algunos estaban divididos en tres partes en YouTube. Bueno, en fin. O sea,
¿era una sitcom? No.
Era una telenovela. Pero muy graciosa, a veces no pretendida, a veces sí. Bueno, tardan 65 capítulos en darse un beso, es increíble. Y luego ya se lía todo.
Como Oliver y Benji.
Claro, que también se da un beso.
Tres capítulos en marcar un gol.
Oliver y el otro se morreaban en el capítulo 65.
Claro, yo pensando, digo, yo no he visto esa parte de Oliver y Benji. Yo solamente veía lo aburrido del fútbol.
En llegar a la portería.
Al otro lado. Oye, bueno, sobre todo yo estaba pensando que como estamos hablando aquí de series y tal, pasó una cosa también con Stranger Things y es que como todos los finales de cosas genera una opinión. Entonces, claro, hay mucha gente que, pues bueno, ha crecido con la serie y sin hacer spoilers, pues evidentemente al final pues tenía opiniones divididas, gente que no le gustaba, gente que estaba decepcionada y luego gente que es lo más triste que te puede pasar como guionista, que es que termines una serie y la gente piense que aún falta otro capítulo, que es como no ha quedado nada, claro.
¿Hay algo yo que no he cerrado? ¿No?
Algo ha fallado, claro.
Cuando tienes que buscar en Google, ¿qué significa el final de...?
Ostras, es como, me he pasado de metafórico. Entonces, claro, como que parece que, o sea, había gente que aseguraba que iba a haber otro capítulo más de Stranger Things, porque Netflix anunciaba que iban a sacar algo y lo que sacaron fue como una especie de documental y luego también sacaron como sus
la muchacha con
sus estrenos y cosas, claro, y era como
de Eleven es ya 12, o sea, ya que más capítulos que está. Entonces, ya amamantando, bueno, no.
No, amamantando.
Bueno,
no,
bueno, es madre. Adopta un bebé. Sí.
Es verdad, es madre, es verdad.
¿Ves de eso sí me he enterado? De la serie no.
Yo también, sí, sí, que la gente crece. Esto es así.
Sí, sí.
Y entonces.
Como Dawson. La gente. La serie también. No me extraña,
normal. Entonces yo decía, ya que la gente no está nunca satisfecha con los finales de cosas, podríamos sacar nuestra efectiva teoría y nuestro efectivo sistema, que es el bol con papelitos, para darle a la industria buenos finales. Entonces, tenemos aquí un bol con personajes y otro con finales. Entonces, con este sistema de juntar a dos personajes y un final, podríamos proponer nuevos finales para la ficción de...
Es lo que deberían hacer con los Serrano, ¿no? El sueño de Resines está soñando, ¿no?
Exacto, exacto. O sea, lo que hicieron con el final de los Serrano...
El sueño de Resines está soñando.
Yo es que ya le entiendo. Hasta lo que habla ya le entiendo, aunque no diga nada.
Begin, vegan, begón. Se ha metido
todas... Cut, cut, cut. Mira, qué útil nos ha sido, saber eso. Fíjate.
My Taylor is rich.
Me lo preguntaron para entrar aquí en la SER. Bueno, entonces sacamos como dos personajes y luego una acción que tendrá Charlie Prats. ¿Vale? Entonces, Laura, sacas tú dos.
Laura Carrillo.
Laura Carrillo.
Vale, a ver.
Con la agilidad
que me caracteriza.
Que te caracteriza.
A ver, Joel de The Last of Us. Un desconocido para mí.
Para mí también, la verdad.
Vale.
Y Gloria, de Modern Family.
Uf, vale.
Vale.
Modern Family, gran serie.
El primero vence al segundo, vengando la muerte de su padre y convirtiéndose en el rey de la sábana.
De la sábana.
Pues aquí pone sábana. Perdona, pero aquí hay una tilde en la primera A y por eso he leído, porque castellano no sabré, pero leerse, ¿eh?
Bueno, pero leerse. Es que no pasa en África, pasa en una
merendería. En una cama. Claro,
pasa en el IKEA. Es que
¿en dónde he dormido yo sin nórdico? En la sábana.
Ángela, despedida.
El rey de la sábana.
El rey de la sábana.
Con la bajera matándose.
Me encantaría eso. Mucho más que la sábana, no queremos eso.
Te la pone así en un segundo.
Claro, y desaparece. Te hace como el truco este de que se va.
El rey de la sábana y te mete el dedón así, ¡pa!
¡Pa! Vale, me gusta bastante ese final. Vale, ¿qué más dos personajes tenemos?
Francisca Montenegro del Secreto de Puente Viejo.
Tampoco desconocida.
Nah. Y... Carrie Bradshaw de...
De verdad, es que no damos ni un idioma.
Carrie Sábana, de Sexo.
Guau, ¿vale?
Vale, encuentran una grieta en el sistema del Capitolio y se salvan los dos al intentar comerse juntos unas bayas venenosas.
Bueno, es una buena dupla.
Francisca Montenegro era muy...
El secreto de Nueva York.
Sí, de luego.
Vale, y tenemos la última.
Colín, es que siempre nos corta Ratachipuda. ¿No te gusta la diversión?
Sexo en Puente Viejo.
Sexo en Puente Viejo.
Uf, Herminio de Cuéntame.
Uf, todo para nervios.
Y...
A ver.
Eleven de Stranger Things.
Mira.
Logran que sus padres se reconcilien después de intercambiar destinos e irse uno a Boston y el otro a California.
Qué bonito.
Es que las dos tenían la mitad de un medallón, Herminia y Eleven, y lo juntaron, claro. Y decían, ya decía yo que me parecía a ti tanto, y no entendía ya las dos cayéndosele la sangre esta por la nariz, que no sé qué es, pero pasa.
Es sus cosas.
Bueno.
Mírate Stranger Things.
Claro.
Para saber qué pasa.
No mucho lío.
No podemos más, ¿seguro?
No podemos. Rata Chipuda no deja.
¿Rata?
¿Rata? No puedes llamar.
¿Rata? ¿Qué es cartón? El príncipe de Belén. ¿Rata?
No se puede. Tenemos que ir echando la verja.
Gente de los Serranos. Ah, ¿qué pasará?
De verdad.
Rata, no
sé, nunca se sabrá.
Ah, no, el anti-spoiler.
Ah, yo sí lo sé.
Pues cuéntalo.
Corre, corre.
Será la demolición del edificio donde vivían por una plaga de termitas y se tienen que despedir.
Fíjate.
Pues adiós, como nosotras.
Ya está, ya estás.
Qué venida, ¿no?
Muchas gracias, Charlie. Muchas gracias, Laura. Muchas gracias a la gente en la pecera, a este público maravilloso. Nos vemos la semana que viene. Gracias por escucharnos. Adiós.
Caballeros, caballeros, por favor, pegar a un sheriff va contra la ley.
Lo llamaban la obligada escena mesiánica de Brando. En varias de sus películas, el actor recibía una brutal paliza que servía para redimir a su personaje. La jauría humana, el rostro impenetrable, salvaje...
Le dieron una paliza, yo les vi. Él no había hecho nada.
La redención por el castigo físico quedaba sobre todo patente en el final de La Ley del Silencio.
¡Te crees un dios! ¡Y sabes lo que eres! ¡Vamos! ¡Eres un cerdo! ¡Y me alegro de lo que hice! ¡Y continuaré haciéndolo hasta que consiga defender aquí!
Marlon Brando se enfrentaba al jefe de los gángsters del muelle y a sus pistoleros.
Lo matarán, es un crimen.
Pero a pesar de todo, hecho un guiñapo sangriento, Brando se levantaba.
Trabajaremos y vas tú.
Los embarcadores verán que ya no obedeceremos más a Johnny Friendly.
Ponedme en pie. Podrás. Dadme mi garfio.
Por Dios, padre, ¿qué intenta usted hacer?
Ha vencido. Apartaos de él.
De esta forma espiaba su pasado de colaborador y servía de ejemplo a los estibadores, a los que el corrupto sindicato impedía trabajar.
Sucedió una noche, el cine clásico en la SER, con Antonio Martínez.
Son las 3 de la mañana, las 2 en Canarias. Los ceutíes se han vuelto a manifestar este viernes para denunciar la situación que atraviesa la ciudad desde la llegada masiva de migrantes hace ya casi un mes. Es el cuarto día seguido de manifestaciones en las calles. El jueves, un grupo de violentos quemó parte del campamento en el que malviven algunos de los migrantes en la playa. Desde la ciudad autónoma, informa Javier Paredes.
Sin agresiones ni enfrentamientos, una movilización firme y pacífica. De esta manera y de nuevo por redes sociales, los ceutíes volvieron a movilizarse para continuar denunciando la situación límite de la ciudad. Un mensaje a la paz y a la calma que llegó después de que el presidente Vivas dijera esto tras la junta de portavoces.
Hago especial énfasis para manifestar que rechazamos con total rotundidad el uso de cualquier tipo de violencia. Los violentos no nos representan, pretenden dividirnos, distraen la atención acerca de lo principal y perjudican la imagen de nuestra ciudad, de todos y de toda Ceuta.
Una manifestación que fue pacífica por parte de los ciudadanos de Ceuta, pero que estuvo a punto de lamentarse con algún herido después del lanzamiento de un cóctel Molotov por parte de migrantes que se encontraban escondidos en una calle paralela. Finalmente, y como decimos, no hubo que lamentar ningún herido.
El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, y el de Exteriores, José Manuel Álvarez, se han unido desde el Congreso de los Diputados a ese rechazo a la violencia.
Llamo a una calma y a un cese de cualquier tipo de violencia, porque serán... Ustedes son tan conscientes como yo de que la violencia no es el camino para resolver ningún problema con la complejidad y con la empatía absoluta con la ciudadanía de Ceuta.
Un llamamiento a la unidad de todos, de todas las fuerzas políticas, para que Ceuta preserve lo que tiene de más preciado, su convivencia. Y rechazo claramente toda la violencia que se ha producido estos días.
De la crónica internacional, Rusia ha acusado al Reino Unido de desempeñar un papel más negativo que ningún otro país en la guerra de Ucrania. El Kremlin arrastra con Londres cuentas pendientes que se remontan a la época de Iván el Terrible en el siglo XVI. Corresponsal en Moscú, Javier González Cuesta.
El gobierno ruso piensa que Reino Unido, no Estados Unidos, es su gran rival. Su ministro de Exteriores, Sergei Lavrov, aseveró ayer que Londres desempeña el papel más negativo de todos los países en la guerra de Ucrania y remarcó que ha sido así en la historia durante siglos. El jefe de la diplomacia rusa se remontó a los tiempos de Iván el Terrible y aseguró que Londres solo ha sido útil en la Segunda Guerra Mundial. En el fondo, Lavrov manifestó lo que piensan Putin y las fuerzas de seguridad rusas, para las que Estados Unidos no es el enemigo, sino los anglosajones, con los que creen librar una guerra eterna. El ministro de Exteriores ruso aseguró que la independencia ucraniana fue una idea importada de los británicos y volvió a amenazar a Londres por ayudar a Kiev a fabricar misiles.
La rol de Britania es la más negativa, como ha sido a lo largo de siglos, largos siglos.
Lavrov criticó que los bombardeos ucranianos contra sus refinerías buscan desestabilizar a la sociedad rusa. El país tiene 89 regiones y en al menos 66 de ellas hay serias limitaciones para llenar el tanque de gasolina. Esto está provocando colas enormes en las gasolineras, mientras el gobierno se ve obligado a importar combustible de fuera, limitando así su capacidad para financiar la invasión de Ucrania.
De vuelta en casa, los bomberos forestales de Madrid se han presentado a las puertas del despacho de la presidenta Ayuso para pedir mejoras en sus condiciones laborales. Radio Madrid, Pedro San Martín.
Los bomberos han exigido al gobierno autonómico que cumpla con la ley del bombero forestal y critican el despido del 40% de la plantilla, además de la falta de pluses por riesgo.
Se está contratando como técnicos de mantenimiento y como conductores y no se nos reconoce la categoría.
Nosotros trabajamos jornadas de 10 horas en casetas que si hace frío... pasas frío, si hace calor, pasas calor.
Una protesta que reclama condiciones dignas para los bomberos y que ha sido secundada por los portavoces regionales de la oposición, Javier Guardiola, PSOE, Manuela Bergerot, Más Madrid.
El señor consejero y la señora presidenta les niegue la negociación y la posibilidad de reconocerles como trabajadores, como bomberos forestales, que es su función, y no con una posición aprobada.
Un reconocimiento salarial, laboral y de condiciones profesionales acorde a un servicio público esencial como son los bomberos forestales.
Los bomberos forestales advierten que mantendrán estos paros hasta conseguir diálogo y avances.
De momento es todo. Se quedan con A las Bravas. Nosotros volvemos con más información en una hora.
Cadena SER. Servicios informativos. Toda la información y lo más destacado de la actualidad en cadenaser.com y la aplicación de la SER.
Bienvenidos, bienvenidas al último programa especial de A las Bravas del verano. Bueno, ya os avanzo una cosa importantísima. La nueva temporada viene muy fuerte. Nuevas salsas y más cambios que los peinados de un futbolista. Ojo, ¿eh? Bueno, esto será en breve, pero antes vamos a terminar por todo lo alto recordando la visita de uno de los cómicos que a mí personalmente me hacen reír más en España. David Fernández.
Bueno, creo que es uno de los programas en los que más he llorado de risa en estas cuatro temporadas. Con David repasamos su brillante paso por Masterchef, duró un programa, sus actuaciones más delirantes en Tu cara me suena, un bolo que tuvo en una cárcel de mujeres y una cita romántica que le salió fatal, sí, por culpa de los pulgones. Bueno, además, si a David le quedaba algo dentro del chiquilicuatre de Eurovisión, el picante, os lo aseguro, ya se encargó de aniquilarlo por completo. 1. En la patata. 2. Pon en la salsa. 3. Tú te la comes. 4. Llega el ardor. ¡Perrea, perrea! Vamos a empezar por la primera.
A lo mejor... Pican un poco, pero están calentitas.
Están muy buenas, ¿eh?
¿Esta es la primera?
Sí.
La primera es la menos floja, ¿no?
Claro.
La madre que me parió.
Bueno, estás con...
Perdón.
Estás con Corbacho haciendo el show de teatro No Somos Estopa. Lo hacéis porque a vosotros no se llama por las campanadas y a lo mejor tenéis todavía alguna... ¿Ningún tipo de opción?
No, 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 no tenemos ninguna opción. Yo hice unas campanadas.
¿Serían las de las pre-uvas o no?
Sí, en Neox, tío. Las buenas, las que ve todo el mundo. Claro. Y me acuerdo, tío, que teníamos que romper... Lo vamos a celebrar como se celebra en tal país. Y que era rompiendo copas. Y entonces teníamos que chillar cada vez que rompíamos una copa. Y entonces yo llamé a mi niño y le dije, digo, ¿por qué él está obsesionado con la vaquita marina? Que es un animal que quedan muy poquitos ya, es un tipo como de ballena pequeñita. Y le dije, cuando me ves esta noche, el papa va a gritar vaquita marina. Entonces iba rompiendo copas, que la gente que lo vea diría esa noche, ¿por qué? ¿Por qué hice eso? Y yo, para mi niño, ahí, ¡vaquita marina! ¡Vaquita marina!
O sea, un gag interno maravilloso, ahí colado.
Sí. Y luego llamé a mi hijo y digo, bueno, llama a mi mujer, digo, ¿qué tal ha estado ahí? No estaba muy bien iluminado. Digo, yo con todo el subidón de que era fin de año. O sea, tienes el enemigo en casa. Y digo, ¿has visto, Martín? ¿El qué? Y digo, he dicho vaquita marina. Ah, ¿sí? bueno, la familia.
Estupendo.
Como dicen siempre, la familia no hace amigos, coge rehenes.
Pero el de No Somos Estopa, que para empezar, no sé por qué os habéis puesto ese nombre, si es por la chanza de que, nos, que sois...
No, porque igual. Somos David y José, No Somos Estopa, y lo tenemos que aclarar.
Vale, porque... pero solo por eso, por la coincidencia de los nombres.
No, fue por un bolo de Zaragoza. Y actuamos en el Teatro de las Esquinas un domingo. Y entonces los Estopa actuaban un sábado o un viernes, no recuerdo mal, en la Plaza de Toros. Entonces pusieron nuestros carteles y entonces encima, claro, fueron poniendo carteles por la calle y quedó David y José, Estopa, Teatro de las Esquinas, 15 euros. Entonces hicimos como, claro, nos iban llamando y no, que lo hemos llenado, ponemos otro. Y claro, yo le iba diciendo a José, digo, aquí hay mucho eurofan.
Vamos con la segunda patata para David, porque...
¿Ya?
Hay mucho que comentar. Sí, esto va así rápido.
Pero yo estoy...
Yo creo que tú no eres Estopa o no has podido ser Estopa cantante porque no has querido, porque tú eres, para mí, un cantante más. Lo demostraste en Tu cara me suena y para ello vamos a ver un ejemplo que así lo certifica.
Por supuesto.
¡Ley! ¡Ley, bis, ley!
Ojo que ese agudo es muy difícil hacer, ¿eh?
Hombre...
Llámate al Papa Leif.
Llama, porque como no sé inglés, yo decía, llama tú al Papa Leif.
Ay, ay, ay. Tanto flipando en el jurado. Esta actuación fue catalogada por Angel Jasser como la peor actuación de la historia de Tu cara me suena, que no lo entiendo. No lo entiendo. En serio, o sea, yo...
No lo entiendes porque ha estado Yolanda Ramos. ¿Qué quiero decir?
Pero que una de los chunguitos que fue la de Ana Belén y Víctor Manuel, que fue, vamos...
Bueno, mítica.
Mítica.
Yo cuando estuve en Tu cara me suena les dije, yo quiero hacer la Puerta de Alcalá, pero la de los chunguitos de... Y entonces me decían, no entendemos el concepto.
Repiten una atención que ya se había hecho. Escucha, pero de cero, una escala de cero a cero, ¿cuántas letras te aprendiste en Tu cara me suena?
No, me aprendí alguna, ¿eh? Mira, la única que no me miré y adré fue que la que hice con Juan Rabonet, había un trozo, porque yo llegué al ensayo el lunes y entonces el que toca el piano me dice, ¿no te la sabes? Digo, no, digo, es que no me la voy a mirar, ¿eh? Digo, voy a hacer un Yolanda Ramos, digo, yo vengo aquí a putear a mi amigo Juanra. Y entonces estuvimos riendo y había un trozo que a mí me entraba la risa porque, Morena, dale de técnica, que tú tienes tu táctica, porque él es matemática, que la... ¡Ay, porque él es tan crática! Y yo lloraba porque no sabía lo que estaba diciendo. Me lo pasé. Creo que es de las que mejor me lo he pasado en Tu cara me suena.
Bueno, hubo una también, haciendo de José Feliciano, con una letra súper complicada, de Feliz Navidad, Feliz Navidad.
Feliz Navidad.
Es que tú mirabas el reloj, te ponías a escribir mensajes en el móvil. Digo,
sí, y había un micro con un de esto y lo acariciaba como si fuera un perrito. Y yo recuerdo algún hater que dijo, lo está haciendo ciego. Digo, ¿pero qué quieres que haga? Que vea este hombre. Digo, pues si era ciego. Se está riendo de los ciegos, digo, pero vamos a ver.
Lo está haciendo ciego.
Ay. Lo está haciendo ciego, que es para pillar a ese hater y decirle, mira, te voy a dar el número de un psicólogo que te puede ayudar. ¿Cómo te lo diría yo? Ay. No llevas los patitos en fila.
Vamos a seguir hablando de éxitos, porque tú eres un hombre de éxitos. Tu tercera patata te va a traer a la memoria otro gran éxito de tu carrera. David está masticando, está sintiendo también.
Bien, muy bien.
Ha tenido que viajar mucho para arriba y para abajo este hombre. De todos los viajes que has hecho, ¿cuál ha sido el más breve y por qué el de Masterchef?
Touché. No, la verdad es que yo le saco mucho jugo a eso, porque ya lo meto en el monólogo. Salgo hablando por el móvil y yo, sí, yo estuve en Masterchef. Bueno, no me viste porque llegó un miércoles y el domingo estaba en casa. Me echaron el primero. Y te voy a explicar una cosa, que no sé si se la he explicado mucho, pero que fue... Por eso para mí es el programa más triste de mi vida, porque a mí me echaron de Masterchef, o sea, llegué un miércoles, me fui el domingo, y me echaron y me dijeron, tienes que venir a grabar la careta de inicio. O sea, me habían echado... Y luego vine a las 3 semanas con la maleta de... ¡Uf! A ver qué pasa. Que yo veía la careta de inicio, digo, va. Yo llegué a mi casa, porque yo me acuerdo... Yo vivo en Castelldefels y esto se graba en Madrid. Y le dije a mi mujer, digo, me llevo ropa para 3 semanas y supongo ya podré volver a buscar algo más. Y claro, me fui el miércoles y llegué el domingo. Y me voy a llegar con la maleta de mi mujer en el porche y ya estás aquí, digo, ya estoy aquí. Que me acuerdo que Pepe nos decía, Pepe siempre te preguntaba, al final, y de tus compañeros de ahí arriba, ¿quién crees que va a ganar? Yo claro, yo ni les no me dio tiempo ni a conocerlos. Y claro, y dije yo, digo, o el gordito o la rubia. No me sabía ni los nombres.
Ay,
qué vergüenza.
Bueno, tío, la verdad es que hay que aprenderse.
Te puedo contar una cosa.
Por
que
favor.
Me hizo mucha gracia. Esto es de verdad, ¿eh? Venían y decían: esto que hacen en Masterchef de. Y hoy nos visita Luis Rodríguez del restaurante Pancho Espino de Córdoba. Y todos, ¡madre mía, Luis Rodríguez! ¡Luis Rodríguez! Y yo, ¡Luis Rodríguez! Y yo, ¿quién será Luis Rodríguez? Tal, no sé qué, Y me acuerdo que me acerqué a uno, y yo digo, yo aquí me tengo que integrar. Y me acerqué a uno y digo, bueno. Digo, voy siempre a tu restaurante. Y me dice, soy el cámara. Digo, venga, adiós.
Ay, tío. De verdad, no sé por qué no te dejaron más tiempo allí, ¿verdad? Bueno, porque el plato estaba. El plato era triste, pero. Yo
¿el atún?
Era cara de asombro, se llamaba. ¿No? El plato. ¿Le llamaste cara de asombro? Puede ser. He leído por ahí. Al plato.
Hostia, no me acuerdo.
Ponía cara de asombro.
Yo me acuerdo que me tocó un atún y yo no como atún porque me sienta muy mal. Entonces no lo había cocinado. Bueno, el atún quedó. Era un esperpento, o sea, entonces lo vio, yo creo que ni lo probaron, y lo vio así, y me acuerdo que Jordi me dijo, dice, y esto es verdad, que se lo dije, no sé si luego por edición, porque claro, evidentemente yo no me he visto, porque estuve 3 días y me pegué un panzón de llorar, es que no sirvo para esto, y digo, pero tío, si no les conoces, bueno, en fin, una vergüenza, y entonces yo me acuerdo que presenté el atún, y me dijo Jordi, dice... Te lo juro que le respondí esto, ¿eh? Me dice Jordi: aspirante, ¿tú te comerías esto? Y digo: hombre, digo, yo he visto un gato que ha subido a la mesa, ha mirado la tuna y ha hecho ha apostado y se ha pirado.
Ay, Dios mío.
Porque era una vergüenza.
Aquí te voy a hacer continuar más tiempo. Vamos a con la cuarta patata para... Es que no sé ni hablar ya. Bueno, David, así haciendo memoria, porque tú eres un tío que ha actuado muchísimo, muchísimo...
Madre mía, ¿no bebes leche tampoco?
Me estás dejando sin ella, además. Me vas a generar un problema porque a partir de la Tabasco, que es la siguiente, vas a flipar.
¿Qué dices? ¿Más? ¿Picante todavía?
¿Cuál es el sitio más raro en el que has actuado? Raro. Y no vale decir... delante de 200 millones de personas en Belgrado. Eso no vale. O sea, raro decir, hostia, ¿cómo he terminado aquí? Que te suene a ti.
Es que he actuado en muchos sitios raros, ¿eh? Había un sitio maravilloso que se llamaba la Bodega Bohemia. Estaba en... No lo recuerdo porque te estoy hablando del Pleistoceno. Entonces, era un sitio donde... Había, pues, gente que... Tú, estaba en la línea esa de... ¿Te ríes de lo que hacen o te ríes de ellos? Uh-huh. ¿Sabes? Y ahí estaba yo. Yo era muy jovencito, tenía 22, 23 años, no me acuerdo. Y entonces yo hacían como un concurso. Y el público, con los aplausos, decían quién había ganado. Uh-huh. Yo hice un trocito de monólogo que tenía de personajes y tal. Y claro, empiezo a ver, y yo recuerdo un mago con un bigote así largo y... No, yo trabajo en un parking. Pero me gusta mucho la magia y tal. Entonces me puse a ver al mago y hacía el truco este de la manzana de... Dame un papel. Y ahora voy a abrir la manzana y está dentro el papel. Y entonces todo el público vio como metía el papel y hacía... ¿Era este? Y todos nos miramos como de... ¿Se ha visto, no? Yo lloraba de risa. Hice ver que se me caía un boli para reírme. O sea, yo no he visto una cosa más mala en mi vida. O sea, trucos de magia borrás. Luego había un cantante maravilloso que... Ruido cantó en cruceros. Y entonces ponía la música y me recuerdo que puso una de Antonio Flores y cantaba como... estirando el cable así. El garabato de un niño es el nombre de mujer. Y luego entre medio decía: ay, 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 siempre sean los mejores. Bueno, increíble. Una cantante de ópera que no se le entendía nada.
Pero eso era un proto Got Talent de mal. O
sea, de
un,
mal, de
como
mal.
Hace Judith Martín, tiene un espectáculo que se llama Not Talent.
Pues Not Talent, exacto, como la Judith. Y ese sitio fue maravilloso. Pero bueno, claro, actuó en muchos sitios.
Actuó en cárceles, ¿no? Puede ser también.
En una cárcel en Batras, y en una cárcel de mujeres, que me acuerdo que me dejé el... Y además se nos ocurrió llevar... actuamos para las mujeres de la cárcel y se nos ocurrió montar una escenita que era muy cortita, que había un tío que sacaba una pipa, ¿sabes? De mentira. Entonces, claro, las tías eran majísimas porque todo lo comentaban. Y mi compañero Guti, que era además un tío muy guapo, nada más salir a la escena, y todas ahí: te voy a hacer un traje de saliva. Yo no había escuchado eso en mi vida. Te voy a hacer un traje de saliva. Sacó la pistola y: dámela a mí, ya verás dónde voy yo con esto. Tal, y nosotros, no, a lo mejor no hemos elegido la obra más apropiada. Fue muy divertido, tío.
Es que tiene mil anécdotas. Vamos a pasar a la quinta, patata. Me has dejado muy poca leche y te advierto que a mí esta es la que ya me empieza a hacer cosquillas.
¡Ostras, está! ¡A la madre que te parió!
Bueno, vamos a darle tiempo a David para que dijera esto bien, porque en los programas que has estado colaborando con Andreu Buenafuente has hecho de todo. El actor que ha sido increíble. Este gag, para mí, te lo juro, que es donde casi... No te descubrí, te descubrí antes, pero en este me hiciste muchísima gracia, que era... Hacías al actor del increíble Hulk... Que no tenía fuerza, que se intentaba doblar un vaso de plástico y hacía... Y no podía, me hacía muchísima gracia. Has hecho de sofá, has hecho de fantasma de Kennedy, de brócoli, de tapiz de la zarzuela, de Hitler, del Kim Jong-un, de Maduro, de Sergei Chuekov, el primer miembro del Kremlin gay, de un personaje de dibujos animados danés con un pene larguísimo y prensil, con el que hacía barbacoas. Hostia, ¿has dicho algo que no en tu vida?
Ostras, nene. No, yo creo que... Ostras, yo no recuerdo ninguno. a lo mejor a cosas en concreto y tal, pero claro, tú has dicho personajes, pero es que a mí me envasaron al vacío. Estuve toda una tarde bañándome con tiburones, me subió un avión de estos de Red Bull de que tiran para abajo y tiran para arriba. He hecho un poquito de todo.
¿Dónde recuerdas algún sitio y dijeras no lo vuelvo a hacer esto más? No ha merecido la pena para volver.
Mira,
a repetir.
Un día estaba yo con el personaje Santi Clima y entonces me dijeron, yo iba el día antes y digo, ay, voy a batir el récord de estar enterrado bajo tierra y tal. Y entonces los de Atrecho hicieron un hueco en la tierra, fuera del plató. Y al día siguiente me dice, no, te metes aquí, tal, el micro, tranquilo, que tienes un pinganillo. Pero claro, me metieron bajo tierra, en un hueco, como lo que sale de las pelis. Entonces tiraron unos tablones encima y luego encima tierra, que por las ranuritas de los tablones entraba tierra. Entonces yo estaba allí por la noche, a oscuras, que sabes que todo el mundo está afuera. Pero claro, yo digo, vale, 10 minutos para empezar el programa, sales después del monólogo. Digo, ¿cómo? Digo, que tengo que estar aquí 40 minutos. Y claro, da angustia, joder, estar enterrado ahí debajo tierra y tal, que vale, todo por el gag, pero ese rato, fíjate que peor que lo de los aviones, que envasarte al vacío, que los tiburones.
¿Es el peor momento que has pasado en tu vida? Sí, personalmente, el peor momento de tu vida fue cuando decidiste ser muy romántico y hacer un caminito de rosas con una pareja que tenías hasta la cama.
El siguiente lo ha dicho, o Juanra Bonet o Edu Soto.
Alguien. Es que cuando David se pone romántico, se pone romántico bien.
No. Es que es mucho peor que el caminito. O sea, el rollo fue, yo vivía en una casa de Brook, Montserrat. Ahí perdió la montaña una urbanización. Entonces una chavala que me gustaba venía por primera noche a mi casa. Y entonces yo había visto una peli de Rob Love que a la tía, a la que se ligaba, le llenaba la cama de pétalos de rosa. Entonces yo, mi casa era muy pequeñita, eran 50 metros cuadrados, pero afuera tenía terrenico y tal, y tenía rosas. Y entonces, claro, a la tarde noche cogí rosas, llené la cama de pétalos de rosa. Digo, con esto triunfo, que te cagas. Entonces cerré la puerta de la habitación, ahí se quedó. Y cuando llegó la chavala, pues claro, yo, hola y tal, esta es la casa. Ya empecé mal, porque claro, mi casa era, entrabas y ya lo veías todo. Y entonces yo ya quise entrar, digo, a esta me la gano por el sentido del humor. Y le dije, y le hice mi broma de siempre, que hacía siempre a todos los que entraban en la casa, que les decía, digo, sobre todo, muy importante, si nos perdemos, quedamos aquí. Y ya vi que el chiste, ¿cómo? Y yo, bueno, es broma. Vale, ponte esto. Pum, le pongo una venda, abro la puerta de la habitación, ¡fa!, enciendo la luz. Como los había cogido al atardecer, los pétalos, o sea, lleno de agua. O sea, la cama llena de agua, había soltado todo el agua a los pétalos, y unos pulgones así, saltando, ¡pa! Todo lleno de pulgones, y me dice ella, ¿y esto? Digo, vamos a cenar. Yo no sabía qué decir. Digo, madre, amor hermoso. ¿Y ahora dónde dormimos? Porque la otra habitación todavía no la había arreglado, que era como la de invitados, y no tenía cama. Total, que ya empezamos a cenar y tuvimos que dormir en el suelo con sacos de dormir en la cama. Yo tenía tres perros. Bueno, es que era todo interminable. Y entonces, como en mi casa hacía tanto frío ahí en el Brook, pues yo siempre, no, Byron, Haya, a la cama, tal. Y entonces se metían conmigo y se tumbaban encima mío y me calentaban. Claro, ¿qué pasó? Esa noche en el saco de dormir, los dos ahí en el suelo y los perros. Un chow-chow, un samoyedo y un cocker. Se subían encima. Yo, ¿pero dónde vais? Yo, te juro que es la primera vez que lo haces. Pues, ¿te quieres creer que la chavala nunca más volvió a llamarme?
No entiendo.
entiendo por qué. Lo único que entiendo es que tenemos que avanzar en este programa. Joder, estaría hablando contigo horas, te lo juro. Pero hay que pasar a la sexta patata.
Acaba de meter en la boca. ¿Qué tal? ¿Cómo va esta?
No, a mí está. Vamos a dejarlo así.
Vale. Pues mientras masticas, vas a escuchar la pregunta de mi hija Emma, de 9 años, que es muy fan tuya.
¡Hola, David! Con el Chiquilicuatre, en Eurovisión, hubo muchos que consideraron tu performance como algo transgresor, que removió a todo aquel que la vio, y sin embargo, hubo muchos otros a los que le horrorizaste. Mi pregunta es, ¿te consideras el Oliver Lasche de la canción? ¡Besis!
El Oliver Lasche de la canción.
Oye, está muy bien tirado, el Oliver Lasche de la canción, ¿no?
Sí.
Ahora molaría, bueno, al que no entendiera Chiqui Chiqui, ¿sabes? Intentando darle una profundidad a la canción. La verdad es que yo tenía claro que era una broma y tenía claro que yo no quería ir y fui porque la gente me votó.